Radio 5 Todo Noticias. Albacete. Informativos de Radio Nacional de España.
¿Cómo están? Bienvenidos a su cita con la información más cercana a la de su provincia. La jornada comienza con los siguientes temas destacados. Esta mañana tiene lugar el Pleno Extraordinario de Presupuestos Municipales en Albacete. La Corporación Popular tratará de ratificar las cuentas públicas propuestas para 2024, mientras que desde la oposición socialista se defenderá una enmienda a la totalidad. La portavoz del PSOE, Amparo Torres, tacha a la alcaldía de tener nula voluntad de diálogo para la aprobación del presupuesto.
Es preocupante la falta de respeto hacia el grupo mayoritario de la oposición y la ausencia de participación ciudadana a la hora de elaborar los presupuestos municipales.
Por otro lado, comparecían ayer en la audiencia provincial víctima y acusado del juicio a un hombre marroquí por violar y retener durante 3 días a una compatriota en Hellín en 2020. La víctima ratificaba la violación, mientras que el acusado la niega, sosteniendo que fueron relaciones consensuadas. Además, hoy se conmemora el Día del Libro en Albacete Capital, con multitud de actividades en torno a la Plaza del Altozano, además de la lectura del manifiesto tradicional de la jornada por la tarde, así como actuaciones musicales a final del día. Avances informativos en la mañana de este martes 23 de abril. En realización se encuentra Sergio Pardo y quien está al micrófono es Carlos Javier Vergara. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
El tiempo en Radio 5.
Conectamos con Laura Vila, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Hoy hemos empezado la jornada con heladas débiles en zonas altas y las temperaturas bajarán a lo largo de la jornada y marcarán máximas de 20 grados en Hellín, 19 en Albacete, en Almansa y en Villarrobledo, 18 en Casas Ibáñez y 17 en Alcaraz. Durante esta mañana el cielo estará poco nuboso, despejado, con intervalos de nubes bajas en zonas altas, donde no se descarta que vayan acompañadas de brumas y nieblas dispersas. Y a partir de la tarde esperamos intervalos de nubes medias de evolución diurna que irán entrando en la provincia por el noreste. No se descartan chubascos débiles y dispersos en la mitad sur de madrugada y el viento es flojo de componente norte, pero arreciará moderado con rachas fuertes durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Comienzo de mañana frío en Albacete con 4 grados en los termómetros y cielo prácticamente despejado. Continuamos con los temas de actualidad de la jornada. A las 9:30 de esta mañana comienza el pleno extraordinario para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Albacete para 2024. Ascienden a 212 millones de euros y en estas últimas semanas el equipo de gobierno del PP ha ido ofreciendo sus detalles por áreas. La oposición, por su parte, criticaba que no se les haya tenido en cuenta para negociar el proyecto y que tampoco se haya hecho con los sindicatos con los que ayer se reunía el PSOE. Amparo Torres, portavoz del Grupo Socialista, teme que exista un acuerdo oculto con Vox.
Es preocupante la falta de respeto hacia el grupo mayoritario de la oposición y la ausencia de participación ciudadana a la hora de elaborar los presupuestos municipales, que evidencian una vez más que este alcalde no tiene intención de negociar ni voluntad de diálogo. Pero es que además hay otra cuestión que es muy preocupante. Quizá no contar en los presupuestos con la representación sindical o eliminar el Centro de Formación para el Empleo sea una exigencia de Vox.
Al margen, hoy se reanuda en la audiencia provincial el juicio en el que la Fiscalía pide 20 años de prisión a un hombre marroquí por 2 delitos, uno de violación y otro de detención ilegal, acusado de violar en Hellín a una compatriota en septiembre de 2022. Durante la sesión del lunes, la víctima compareció por videoconferencia y con la ayuda de un traductor. En su declaración ratificaba que tenía una relación de amistad con el acusado y que este se ayudó de otra pareja para drogarla y violarla al tiempo que le decía: "Me vengué de ti". Escuchamos un fragmento del litigio.
Se acusa a tu vida la fuerza. Se acusa con ella anal, vaginal.
¿Hubo penetración vaginal?
¿Qué me quiero hablar, viejo? ¿Me entiendes? Sí.
¿Por algún otro sitio?
¿Me llevo a la jura? Sí.
Según un relato con algunas lagunas, la mantuvieron retenida durante 3 días, aunque no ha quedado claro si pudo haber pedido ayuda o cómo pudo escapar. Por su parte, el acusado niega que retuviera a la víctima contra su voluntad ni que la drogara. Mantiene que eran amigos y que tuvieron relaciones sexuales, eso sí, consentidas. Carmen Morayón, abogada de la defensa, pedirá la libre absolución.
Las declaraciones son contradictorias por parte de la propia víctima. No obstante, pues como digo, no hay una prueba de cargo sólida.
Los hechos están juzgados bajo la Ley de Libertad Sexual al considerarse la norma más favorable al acusado. Los cargos referidos al consumo de drogas y detención ilegal formarán pieza separada al implicar a otras personas. Hoy, 23 de abril, se celebra el Día del Libro en Albacete Capital, dentro de una feria que se extiende desde el pasado día 20 y que culminará mañana. Las actividades se celebran principalmente en el entorno de la Plaza del Alto Zano y por primera vez se incluye la instalación de casetas cerradas donde tendrán presencia tanto instituciones como los libreros y otras entidades colaboradoras. La Red de Bibliotecas Municipales y la Biblioteca Pública del Estado también han organizado actividades en distintas zonas de la ciudad, en los barrios y pedanías. En la jornada de hoy, un bibliobús hará parada en el Alto Zano. Además, se celebra el acto de entrega de diplomas del certamen de libros gigantes y proyectos lectores en el Auditorio Municipal. Más allá, a la una, se celebra un gastroevento con tapas literarias a cargo del Grupo Candela. El manifiesto por el Día del Libro se leerá a las 7 menos 20 de la tarde y vendrá seguido de un espectáculo musical interpretado por la Escuela de Música Moderna de la Universidad Popular. Y continuamos con literatura. Pozo Cañada, municipio más joven de la provincia, segregado de Albacete en 1999, tiene al mismo tiempo pasado histórico de muchos siglos. Ya estaba habilitado en la edad de bronce y cuando están a punto de cumplirse 25 años de su independencia se publica Pozo Cañada, un paseo por la historia. El libro es una pequeña enciclopedia de bolsillo que ha editado la Diputación Provincial con una tirada de unos 500 ejemplares. El trabajo hace un recorrido exhaustivo por los acontecimientos más relevantes de Pozo Cañada, con hechos de los que hay constancia documental desde 1457, epidemias, cambios administrativos y hasta una comida real con una narración accesible y atractiva que ha coordinado Juan Manuel Vila.
Cuando empezamos con la documentación nos dimos cuenta de que este pueblo, esta pedanía en su momento, aldea incluso, venía reflejado en muchos documentos que en la mayoría de los casos de los pueblos de la provincia de Albacete no ocurría, ¿no? Y nos sirvió para ver la entidad que podía tener el libro.
El 8 de mayo la obra se presentará al pueblo de Pozo Cañada y se hará llegar también al alumnado de los centros educativos. La Comisión de Educación y Cultura de Albacete va a aprobar la adjudicación de ayudas para el mantenimiento de los colegios públicos de la ciudad. La cantidad total asciende a 64.500 euros para 33 centros educativos, 30 de los cuales recibirán una ayuda de 2.000 euros cada uno y otros 3 recibirán 1.500. La convocatoria pretende apoyar económicamente pequeños trabajos de mantenimiento como arreglo de enchufes, puntos de luz, cerraduras o grifos, así como repasos de pintura, escayolas o descuelgue de persianas. Todo ello para garantizar el buen estado de los colegios del municipio como complemento a otras obras mayores. Para recibir la ayuda, cada centro deberá presentar antes de fin de año una hoja de justificación. Además, el municipio de Villarrobledo está inmerso en los preparativos del Festival Viñarrock 2024, que se celebra del 2 al 4 de mayo, aunque la música empezará a sonar el día 1 con una fiesta de bienvenida. Se calcula que asistirán unos 60.000 espectadores y habrá tres escenarios repartidos en dos zonas de 54.000 y 31.000 metros cuadrados. Se contemplan 17 salidas de emergencia y una oficina de denuncias en el Colegio Público Giner de los Ríos para atender cualquier tipo de incidencia. También habrá un dispositivo especial contra el tráfico de estupefacientes y vigilancia en las zonas de camping y aparcamiento durante 24 horas al día. Para perfilar los detalles del dispositivo, se ha celebrado una junta local de seguridad en el ayuntamiento con efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil, además de la empresa promotora del festival. Aprovechando el marco del Día del Libro, la Asociación de Amigos de la Ópera de Albacete ha organizado para esta tarde un evento literario-musical en el Teatro Circo. De la mano del autor Fernando Cabañas, la presentación de su libro El aroma del silencio servirá de homenaje a la figura del compositor turolense Antón García Abril, sobre quien gira el texto. El acto también incluirá un concierto en el que se interpretarán obras del propio García Abril por gracia de profesores y alumnos de los conservatorios de música de Albacete. Esta mañana nos acompaña Fernando Cabañas. Muchas gracias por atender a nuestros micrófonos.
Muchas gracias a ustedes.
Fijémonos en primer lugar en la figura de García Abril. ¿Cuál es su legado y qué importancia tiene para la música orquestal en España?
Bueno, yo no limitaría la cuestión a la música orquestal, sino para la música en general. Hablar de Antón García Abril es hablar, sin lugar a dudas, del músico más importante, del compositor más importante en la segunda mitad del siglo XX, tras Manuel de Falla. Y dado que su obra no dejó al margen ningún tipo de plantilla, tocó desde la ópera con Divinas Palabras hasta piececitas para piano para los niños que empiezan a estudiar, o que al mismo tiempo se centró en su tierra y en su gente. Tiene obras escritas, igual que sea en euskera, que sea en gallego, por supuesto en castellano. Hablar de García Abril es hablar de la persona que supo desde mediados del siglo XX hasta su fallecimiento hace unos poquitos años, durante la pandemia, supo aunar la técnica, la inspiración y crear un patrimonio musical español de carácter universal.
¿Por qué centrar un libro en la figura de García Abril? ¿Qué podemos destacar como particularidades o aspectos especiales de este compositor?
Pues las razones, obviamente las he desarrollado casi en las 500 páginas que tiene, pero razones fundamentales, la lealtad, por ejemplo, a sí mismo. La lealtad a unos principios que le llevan a empezar a crear su música en torno a mediados del siglo XX, cuando las modas iban por otro lado, cuando las modas eran llevaban a los compositores de su misma generación a romper con la evolución que llevaba la música durante siglos y a generar algo que si en aquel momento fue cuestionado, que era el no subirse al carro, si me permite la expresión, de la modernidad, de la ruptura, iniciar una evolución que le lleva a ir caminando de la mano de intérpretes y de público. Hace no muchos años hubo unas encuestas entre datos técnicos sacados por las empresas de cada sector diciendo que Antón García Abril era el compositor más escuchado del panorama español. Sí, un compositor consigue de esa manera llegar hasta los oídos del destinatario fundamental de la música, de aquellas obras que salen de la genialidad del compositor, que más mérito necesita. Pero es que además García Abril, por ejemplo, le recuerdo algo, es el compositor que al margen de su ópera para el Teatro Real, de sus obras para las más importantes orquestas, no españolas, sino del entorno europeo, incluso mundial, de obras que han tocado pianistas y guitarristas, tuvo una, y esto es posiblemente el elemento que más conexión le produjo con el público en general, tuvo una etapa en que se dedicó a fomentar especialmente la música aplicada a, por ejemplo, a televisión o a cine. ¿Eso qué es lo que trajo? Consiguió que todos los hogares, la mayoría de las familias españolas, recibiesen en su casa, desde su sillón, música de calidad. Si hablamos de El hombre y la tierra, si hablamos de Los santos inocentes, si hablamos de Don Monsignor Quixote, estamos hablando de bandas sonoras hechas con calidad, hechas siguiendo los mismos esquemas que él utilizaba para poder componer algo para la Orquesta Nacional o de Radio Televisión Española, pero que llegó al público en general.
Y para cerrar de forma breve esta entrevista, el Día del Libro suele ser una fiesta de las letras y de la palabra, pero también hay enorme importancia de las letras en la música. ¿Por qué se ha decidido aunarlas en este mismo día, en un mismo auditorio y también incorporando a profesores y alumnos de Albacete?
Pues mire, en su pregunta o a raíz de su pregunta surge una respuesta nueva. No hubo escritor vivo o antecesor de Antón García Abril al quien nos acercase. Uno de los bastiones fundamentales de su creación es la música para voz, para la palabra. Me parece una realmente brillante idea el hecho de que la Asociación de Amigos de la Ópera, con el Teatro Circo y el resto de patrocinadores o colaboradores, hayan buscado este momento hoy en concreto, porque en la obra de García Abril, si pudiésemos cuantificar exactamente el número de notas que tienen debajo una sílaba, una palabra, que están dedicadas, me da igual que sea Cernuda, que Antonio Gala, cualquier escritor, seguro que saldría una proporción que nos dejaría realmente alucinados. Así que me parece genial que, obviamente, es un libro que se presenta en el Día del Libro, pero es que además la obra de García Abril toma la palabra como referencia muy importante y muy importante en su creación. Una creación que no solamente se escuchó en vida, sino que como la de los grandes creadores del pasado, nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vengan, dada la calidad que tiene, estoy seguro de que seguirán escuchando.
Fernando Cabañas, escritor, de nuevo, gracias por acudir esta mañana a la antena de la radio pública. Paso un buen día.
Gracias, igualmente.
Los aficionados a correr cuentan ya con una nueva herramienta para organizar su participación en distintas pruebas. Es la nueva web del Instituto Municipal de Deportes, albaceterunning.com, que ofrecerá un acceso unificado a las carreras locales y de la provincia. Está diseñada como un escaparate dinámico y muy visual, con noticias y contenidos relevantes para la comunidad runner. Y en el apartado de fútbol, el Albacete Balompié vuelve a ingresar en puestos de descenso tras la victoria de anoche del Cartagena frente al Oviedo. Ahora mismo, los de Alberto González marchan 19.º con 39 puntos a un punto del Alcorcón, que es el equipo que marca la salvación. Veremos si el Albacete podrá salir del descenso en su partido de este fin de semana contra el Eibar en casa. Hasta aquí las noticias más resaltadas del 23 de abril, Día del Libro. Continúen con esta sintonía para mantenerse informados a lo largo del día.